Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Radio Mundo Real está en contacto con Isaac Rojas, un compañero de la casa. Él es el coordinador internacional del programa de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional y es integrante de Ecoseiva, Amigos de la Tierra Costa Rica. Isaac, bueno, nuevamente el gusto, el placer de estar conversando contigo y darte la bienvenida a Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias, José, y un saludo a todas las personas que están escuchando Radio Mundo Real, que sabemos que son cada día más y más.
Perfecto, Isaac. El motivo de esta comunicación es que estamos a muy poquito de que se realicen las elecciones nacionales en Costa Rica el 2 de febrero, ¿verdad, Isaac?
Sí, el próximo 2 de febrero son las elecciones que celebramos cada 4 años en el país. En este día vamos a elegir por los próximos 4 años la dirección del Poder Ejecutivo, es decir, la presidencia con 2 vicepresidencias y las personas que irían a la Asamblea Legislativa, que correspondería a lo que en otros países se llama Parlamento. Eso está constituido por 57 representantes de todo el país y de diversos partidos políticos.
Perfecto, Isaac, y con una particularidad muy especial en esta oportunidad, porque el candidato del izquierdista Frente Amplio, así se llama el partido, el señor José María Villalta, está disputando fuertemente con Johnny Anaya, que es el candidato del Partido de Liberación Nacional, el gobernante del Partido de Liberación Nacional, que bueno, tiene en la presidencia de Costa Rica hoy en día a Laura Chinchilla. Este fenómeno de este crecimiento exponencial que ha tenido el Frente Amplio, que bueno, pasa de tener, digamos, un diputado en las últimas 2 legislaciones, ¿verdad? Justamente en esta última, 2010-2014, a José María Villalta como el diputado, a pelear las elecciones nacionales. Un fenómeno más que interesante, un partido aparte nuevo, se puede decir, en el país, Isaac.
Eso mismo, estas elecciones están siendo muy esperanzadoras para quienes apostamos a un nuevo modelo de desarrollo que venga a estar basado en el respeto y la promoción de los derechos humanos, que no venga a entregarlo todo a los dogmas del mercado, como lo han venido haciendo los últimos gobiernos, y se preocupe más por la gente, por el ambiente, por los derechos humanos de la población. Actualmente gobierna el Partido Liberación Nacional, un partido que hace mucho tiempo dejó de ser socialdemócrata y es un partido neoliberal, como muchos que hay en América Latina, que ha impuesto las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial en el país, planes de ajuste estructural, con todo lo que lleva esto, eliminación de la calidad de algunos servicios fundamentales para mantener lo que era orgullo en el país, que era una brecha social muy pequeña entre quienes más poseían y quienes menos poseían. La actual presidenta, Laura Chinchilla, terminará el próximo 8 de mayo de este año su mandato, que es cuando el próximo gobierno asumirá funciones. Ella es la presidenta de América Latina peor evaluada en este momento. Ella da continuidad al gobierno de Óscar Arias, que se ha caracterizado también, como su partido Liberación Nacional, por ser ampliamente neoliberal, basar todo el desarrollo en la premisa de que tiene que venir mucha inversión extranjera y que esta inversión extranjera no tiene que tener traba alguna, salvo el cumplimiento de alguna legislación que por otro lado se está debilitando en materia ambiental, en materia laboral, ¿verdad? Y en estas materias que vienen a dar un rédito bastante grande al país. El Frente Amplio es un partido de izquierda, en un sentido amplio del concepto, una izquierda similar a la que está siendo llevada a cabo por el Frente Amplio en Uruguay y en otras partes de América Latina. Ha sido un partido que ha colaborado muchísimo con los movimientos sociales en la Asamblea Legislativa, en la promoción de leyes, en el control político, en la discusión de proyectos de ley, en la discusión de los problemas nacionales. Hasta el momento este partido ha estado en dos oportunidades con representantes en la Asamblea Legislativa o Parlamento. El primer representante, un compañero, José Merino, que murió el año pasado, llevó a cabo una excelente labor.
Fundador del partido, Isaac.
Cuatro años.
O me equivoco, perdón la interrupción, fundador del partido, ¿no? Merino.
José Merino fue fundador del Frente Amplio, también fue, antes tuvo otra experiencia con otro partido. José fue una persona que en los movimientos sociales queremos mucho, fue un compañero que ayudó montones en el caso nuestro en materia ambiental, siempre estuvo presente, abrió espacios para discutir en aquellos momentos temas novedosos como la propiedad intelectual sobre formas de vida, protección a la biodiversidad, participación ciudadana en la toma de decisiones en materia ambiental, entre otras, ¿verdad? Y siempre estuvo presente en las luchas, visitando proyectos que causaban impactos negativos en el medio ambiente. Y lo mismo ha venido haciendo José María Villalta. José María es un joven, tiene 36 años, que ha sido catalogado como uno de los mejores diputados en estos últimos cuatro años. Es el diputado que más leyes ha logrado promulgar. Se ha caracterizado no solo por su inteligencia, sino también por una lealtad inmensa hacia los principios básicos de trabajo que conllevan los movimientos sociales también, y también a nivel personal. José, además, ha tenido un tono muy interesante en esta campaña, un tono conciliador hacia otros partidos donde hay intereses similares, y bastante fuerte hacia los partidos que ofrecen más de lo mismo, Liberación Nacional y otro partido de extrema derecha, el Movimiento Libertario. En este momento, José María y el Frente Amplio lideran las encuestas. Ayer fue publicada precisamente una encuesta donde si hubieran sido ayer u hoy las elecciones, José María Villalta sería el que hubiera triunfado, pero hubiera sido necesario ir a una segunda ronda. Y el escenario planteado en segunda ronda es que si la segunda ronda fuera disputada entre José María Villalta y Johnny Araya, ¿verdad?, de Liberación Nacional, José María Villalta estuviera ganando. Otro dato dice que el otro partido de extrema derecha sería el triunfador enfrentándose a José María, pero eso habría que verlo. Lo importante, me parece, es que hacía muchísimos años, o es la primera vez que en Costa Rica, un país caracterizado por un conservadurismo político bastante alto, un partido de izquierda lidera las intenciones de voto. Eso creemos que es un hecho histórico, así como histórico es que una persona joven en Costa Rica y muy joven para la media en otros países de América Latina esté liderando las intenciones de voto, y creo que lo ha logrado por una propuesta sólida que tiene el Frente Amplio, y también porque la gente ha visto en José María esa posibilidad de cambio, ¿verdad?, de que la política electoral, en vez de ser clientelista, se convierta en un servicio para el país en general, para crear mejores condiciones que vengan a mejorar la calidad de vida de todas las personas. En materia ambiental, el Frente Amplio es quien, desde nuestro punto de vista, posee la mejor propuesta en planes de gobierno, No solo se refiere a los temas clásicos de protección y conservación de áreas protegidas, que eso es muy importante en el país, sino también habla de las causas estructurales que provocan el cambio climático, las falsas soluciones que hay que abordarlas para implementar, por ejemplo, en materia de bosque, soluciones reales, debatir los temas de energía, transporte público, en materia de agua vendría a darle seguimiento a una agenda social que los movimientos sociales y específicamente algunas organizaciones ecologistas han puesto en la mesa, que va desde tener en la constitución política el acceso al agua como un derecho humano, hasta la promulgación de nueva legislación que venga a sustituir la actual ley de aguas que data de los años 40.
La verdad, Isaac, que has tocado un montón de puntos que me parece son muy destacables y que, bueno, tuvimos la posibilidad hace poco de visitar Costa Rica y de empaparnos un poco de la realidad social y política del país, y hay varios de los puntos que tocaste que al menos un par de ellos me gustaría preguntártelos ahora a posteriori. Pero antes que eso, ¿cómo se para Coecoseiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, frente a estas elecciones entonces, Isaac, en términos de, por ejemplo, ustedes han manifestado un apoyo expreso a Villalta, lo piensan hacer, piensan, que esta es la mejor alternativa para el país, pero no realizar un pronunciamiento al respecto? ¿Cómo se están coordinando a nivel de la organización en particular para seguir con este tema antes de las elecciones?
Mira, a nivel personal, todas las personas que integramos Coecoseiba en las elecciones pasadas trabajamos para el Frente Amplio, fuimos a volantear, estuvimos llevando gente a votar, cuidamos mesas, etcétera, etcétera, y así lo vamos a hacer en estas elecciones. Institucionalmente hemos participado junto a otras organizaciones ambientales en un esfuerzo común para la creación de una red de redes ambientales, ARA, y ahí establecimos y ahí organizamos un debate entre los principales candidatos a la presidencia. Por ejemplo, la gran conclusión de este colectivo de organizaciones fue que la mejor agenda ambiental era la del Frente Amplio. Como Coecoseiba vamos a sacar un pronunciamiento la próxima semana analizando algunos temas de esa agenda ambiental que están siendo dejados de lado. Por ejemplo, el tema de cambio climático simplemente se ve como un sinónimo de transporte público y transporte de personas, buses, taxis, dejando de lado un montón de otros temas que sí lo vemos presente en la agenda del Frente Amplio, y en ese sentido nos vamos a manifestar. Nos va a hacer un comunicado no solo de análisis de esas de esos puntos de agenda que coinciden con nuestra visión, sino también que vemos al Frente Amplio como la mejor opción para gobernar Costa Rica en los próximos años, ya que un gobierno del Frente Amplio permitiría establecer una serie de mecanismos que, de mantenerse, volverían a hacer de Costa Rica un país con equidad, de respeto a los derechos humanos, de variar un poco ese frenesí del lucro como motor de cualquier actividad, sin medir los impactos que conlleva en materia ambiental, ¿verdad? Y cuando hablamos de impactos en materia ambiental, solamente nos referimos a los arbolitos, sino también y principalmente a las comunidades campesinas, afros, pesqueras y pueblos indígenas que dependen de esta naturaleza. Entonces, sí, desde Coecoseiba tenemos una opción institucional que es por esta alternativa, ¿verdad? Rechazamos a los partidos de derecha, a la actual Liberación Nacional, Movimiento Libertario, porque no ofrecen ninguna salida a la crisis ambiental, social y económica que nos lleva el país. Y otros partidos son partidos que en Costa Rica llamamos turecas, esos que vienen a hacer un poco de escándalo para servirle a los intereses de los poderosos que están representados en los grandes partidos como Liberación Nacional. Incluso en uno de ellos, el candidato a la presidencia es abiertamente prominero, fue abogado de un sector de trabajadores de la minera Cruzitas y estaba tratando de que el Estado dejara libre a la empresa.
Isaac, una de las cosas que justamente te comentaba que podía ver en una reciente visita realizada a Costa Rica es la fuerte campaña de los medios de comunicación tradicionales asociados al poder económico, a la derecha costarricense, especialmente algunos medios de prensa en contra de José María Villalta, y uno de los señalamientos que se le hacía era justamente en torno a algunos de los temas que tienen que ver justamente con lo ambiental y con la iniciativa y la postura de Villalta, defendía fuertemente de que esos temas, especialmente por ejemplo los temas del agua, los temas de minería, entre otros, tienen que ser siempre consultados con las comunidades, que las comunidades tienen que tener el derecho a una participación real. Entonces, bueno, se lo catalogaba, por ejemplo, de populista, con una visión que transmitían esos medios, diciendo prácticamente que de forma literal, sin necesitar una lectura muy profunda, digamos, de fondo, tratando a las comunidades, a la gente que vive, a las poblaciones campesinas, a las poblaciones indígenas, a la gente que de repente no vive en los centros urbanos, prácticamente que como personas absolutamente ignorantes, con cero capacidad de pensamiento propio, y que eran convencidas como quien induce una cuestión en el cerebro de una persona por un candidato populista. O sea, era una visión la que transmitían estos medios de Villalta como un aprovechador de gente sin capacidad casi que de pensamiento, ¿no? O sea, realmente me llamaba mucho la atención por el desprecio, primero que nada, por las clases sociales que de repente desde un punto de vista económico son las más empobrecidas, pero eso no quiere decir que no tengan muchísimas riquezas desde varios otros puntos de vista, social, intelectual, por decirlo rápidamente. Y entonces decía, bueno, Villalta es un candidato populista de la izquierda fácil, como pasa en Bolivia, como pasa en Venezuela, esa era la lectura que hacían, ¿verdad?, que viene ahora con esto de que las comunidades tienen poder de decisión, tienen capacidad de organizarse y por tanto emitir opiniones, a darles como una falsa ilusión cuando no están capacitadas para hacerlo, ¿no? Es realmente una campaña de desprestigio del propio pueblo costarricense y del candidato que en este momento está tratando de representar muchos de esos intereses, ¿no?
No, es una campaña patética de parte de la derecha en Costa Rica, y esa derecha encarnada en el Partido de Liberación Nacional o en el Movimiento Libertario. Incluso circulan ya panfletos del sector empresarial más rancio del país, que dan vergüenza ajena, y no tendrían nada, pero absolutamente nada que envidiarle a la resistencia de los años 70, cuando el fantasma del comunismo caminaba por América Latina, según decían ellos mismos. Es una campaña que da vergüenza porque dejó de lado los argumentos, simplemente porque la derecha no tiene argumentos en el país que pueda debatir y probar, por ejemplo, que el libre comercio ha sido beneficioso para el país cuando no lo ha sido, y hay una gran cantidad de datos que sí lo aprueban. Entonces, la campaña, al ver que la opción de izquierda en el país está cada vez siendo más fuerte, decidieron echar a andar una campaña del miedo, con anuncios publicitarios en la televisión, donde ponen a una mujer diciendo: yo soy empleada de una empresa transnacional asentada en una zona franca, y si gana la izquierda, el Frente Amplio, José María Villalta, la empresa va a cerrar y me voy a quedar sin trabajo. Pensemos nuestro voto. Ese tipo de campaña es lo que está llevando a cabo el Partido Liberación Nacional y el Movimiento Libertario. Lastimosamente, no les interesa la discusión, es una campaña populista, carente de argumentos, vuelvo a repetirlo, y basado en el miedo a la gente, en repetir mentiras al estilo de que lo hacían durante el régimen nazi en Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, de repetir y repetir mentiras, porque con eso se volvían verdades en algún momento. Sin embargo, esa campaña, pensamos, no está dando resultados, porque hoy en día el Frente Amplio está liderando las encuestas, incluso como con criterio preventivo, el Tribunal Supremo llamó la atención de los empleadores, diciendo que no pueden influir en el voto de sus empleados. Y esto me parece positivo, porque cuando hace ya unos 8 años estuvimos en campaña para que no se aprobara el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica, los demás países de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, los empresarios influyeron fuertemente para que sus empleados votaran a favor del Tratado de Libre Comercio, diciéndoles: ustedes tienen el derecho de votar por el sí al TLC o por el no al TLC, pero si gana el no al TLC, mañana esta empresa está cerrada. Y eso lo hicieron, fue comprobado. Además, el entonces vicepresidente de Oscar Arias, un señor Kevin Casas, y un primo de Oscar Arias, el ese entonces presidente Fernando Sánchez, que actualmente lo premiaron para con una embajada en Roma, escribieron lo que se conoce como el memorándum del miedo, donde decían que había que decir mentiras, que había que equiparar no al TLC con el comunismo, que se come a los chiquitos y hace jabón a todos los viejitos, ¿verdad? Y este tipo de mentiras, y salieron. Después de ese memorándum del miedo, el señor Kevin Casas renunció, y con vergüenza ahora está trabajando en la OEA, no sé en qué babosadas estará haciendo por ahí, tal vez tirando miedo a otros gobiernos. Como ahora el mismo Johnny Araya de Liberación Nacional dice que el comunismo no es de comerse a los chiquitos en la noche, y Johnny Araya, que fue integrante de un partido, de un movimiento de izquierda bastante radical en los años 70, dice: ahora no es eso, ahora es que todos los de izquierda son igual que Chávez y Maduro en Venezuela, y hacen un análisis sumamente rápido y superficial de la situación de Venezuela, diciendo que han cerrado empresas porque el comunismo está presente, etcétera, etcétera. Un análisis que bueno, llamarle análisis es darle un punto de ventaja, porque simplemente es una propaganda muy triste. Lastimosamente, vuelvo a repetir, la derecha en Costa Rica una vez más demuestra que no tiene argumentos, que no puede discutir con la izquierda para que la gente decida de forma libre lo que quieren hacer. El punto positivo, repito también, es que a pesar de esa campaña del miedo que se vino desde finales de diciembre hasta este momento, el Frente Amplio más bien sigue creciendo, el Partido Liberación Nacional sigue con una estrepitosa caída, y la extrema derecha, si bien ha crecido, creemos que ha llegado a tocar techo. Igual, al final de cuentas, va a valer mucho el trabajo que se puede hacer de aquí al 2 de febrero, y ese mismo día incluso llevando a votar a todo el mundo, vigilando bien las mesas de votación, y de aquí a allá mostrando los argumentos que la opción de izquierda, el Frente Amplio, tiene para el país, sin caer, ¿verdad?, en esos discusiones falsas. Incluso se rumora que un señor de apellido Rendón, que es especialista en este tipo de campañas y que fue asesor de Enrique Capriles en Venezuela, está asesorando a estos dos partidos. Son rumores que andan, pero dicen que es el mismo estilo de campaña que, por ejemplo, llevó ahora al poder al partido de derecha frente al Partido Libre en Honduras hace unos pocos días.
Otra de las cosas que nos enteramos, Isaac, en este viaje, es la diferencia, la gigantesca diferencia de inversión, digamos, que ha habido entre la derecha, los partidos de la derecha, y la opción del Frente Amplio, de la izquierda costarricense, en cuanto a publicidad de cara a las elecciones. O sea, el Frente Amplio ha realmente invertido poquísimo dinero, especialmente si se lo compara con lo que ha invertido la derecha, y aún así, como bien tú decís, está, bueno, en este momento liderando la opción de voto, lo que indican las encuestas, y claramente luchando por la presidencia, lo que habla también de que en una mirada contraria a lo que planteaban estos medios, como yo te decía antes, la gente en realidad es muy inteligente, no es tonta, y un componente también de hartazgo, me parece, el pueblo costarricense, lo que han sido de los sucesivos gobiernos neoliberales, con resultados costosísimos a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de los movimientos sociales, en fin. Creo que a nivel económico, claramente, creo que el pueblo un poco como que rápidamente, eso es uno de los elementos que parece más fuerte, como que vertiginosamente el pueblo costarricense está diciendo basta, ¿no? Y queremos otra opción.
Esa es la señal. En términos de gastos de campaña, me parece que al menos a diciembre el Frente Amplio había gastado menos de una décima parte de lo que el Partido Liberación Nacional y el Movimiento Libertario están gastando y atosigando con ello a toda la población. Al dar datos, creo que la gente se está dando cuenta de que no hay que tener esos cuentos, ¿verdad?, basados en el miedo y en las falacias, y no solo las encuestas, sino también el trabajo que se hace casa por casa, de visita en todas las comunidades, los debates públicos que han habido, demuestran de que la propuesta y la solución están del lado del Frente Amplio, y esperamos, bueno, que todas estas encuestas y todo esto se traduzcan en mayor trabajo para poder lograr un cambio real en el país, porque este cambio es muy necesario.
Perfecto, de un Villalta además, Isaac, que como tú decías, se lleva muchísimos años trabajando al lado de movimientos sociales, de organizaciones sociales. Tú mencionabas hace un rato la lucha contra el TLC, él fue un referente importante de aquella lucha, también trabajando conjuntamente con Coecoceiba y con todo lo que fue la coordinación de organizaciones y movimientos sociales en el país que rechazaron el TLC en aquel momento, ¿no? O sea, no es una cuestión de ahora, de que él esté pregonando una forma de actuar, sino que es lo que ha hecho tradicionalmente desde hace muchísimos años en política, ¿no?
Sí, Chema, José María es un compañero nuestro, es un compañero del movimiento ecologista, es parte de ese movimiento ecologista. Él ha sido asesor, fue asesor de José Merino en las dos oportunidades que José fue diputado, también trabajó con otro partido político, y siempre, más allá de su trabajo de asesor, era un compañero que estaba en las calles cuando se hacían manifestaciones, no solo en San José, sino en otras partes del país. Es un compañero que ayudó en la elaboración de muchos proyectos de ley, estuvo presente en muchas discusiones, en Coecoceiba nos ha ayudado montones en una gran trabajos en materia de biodiversidad, de bosques, que han sido dos de los puntos esenciales de nuestro trabajo, y también ha participado en algunas actividades a nivel internacional. Una vez estuvo también con otros grupos de Amigos de la Tierra en América Latina, en El Salvador y en Guatemala, apoyando las luchas en contra de la minería y participando una oportunidad en Montevideo en un foro que organizamos sobre libre comercio. Chema no es alguien, ¿verdad?, que de un momento a otro, por estrategia política, diga que va con los movimientos sociales, con el movimiento ecologista, porque él es un ecologista y un compañero de los movimientos sociales desde siempre, y eso es una ventaja que él tiene. Los otros candidatos nunca los hemos visto en la calle defendiendo los derechos de la ciudadanía, ni en ningún otro foro haciendo esto, sino simplemente defendiendo los intereses de los mismos de siempre que tienen al país en un franco retroceso.
Perfecto. Isaac Rojas, integrante de Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, además coordinador del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional. Isaac, bueno, la verdad que ha sido una charla muy rica, una charla profunda. Hay que decirle a la gente que te llamamos pidiéndote una conversación de 10 minutos y llevamos prácticamente media hora de charla. Hemos abusado un poco de tu bonomía, pero bueno, la charla invitó, digamos, nos parece interesante y nos parece más que necesario en este proceso previo a las elecciones para que la gente tenga también, bueno, otra mirada, una mirada desde la izquierda, una mirada desde el ecologismo, de este proceso previo a las elecciones en Costa Rica. Así que, Isaac, realmente más que agradecidos.
No, el agradecimiento es nuestro, es mío en lo personal y de Codecoseiba, amigos de la Tierra Costa Rica, por poder compartir nuestra visión a través de Radio Mundo Real en un momento bastante importante para Costa Rica. En un momento de la conversación decíamos que el país siempre se ha caracterizado por un conservadurismo bastante marcado en política electoral, y parece que esta vez esto se está rompiendo, así que estamos haciendo todo el esfuerzo necesario para que se rompa, porque sabemos que con ese rompimiento van a venir mejores cosas, como ha sucedido en toda América Latina, y es una opción que hay que ponerle y que trabajar, que los movimientos sociales pues lo vamos a seguir haciendo. Así que el agradecimiento es nuestro.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.